Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos, bienvenidos. Llegamos al día jueves, ahí con los nervios, ahí esperando que Chile le vaya bien, que salga a la cancha y que mantenga esta lógica de que nunca ha sido derrotado por Ecuador en suelo chileno. ¿Cómo te va con suelo Saavedra?
Mira, yo creo que con lo lindo que ha estado el día de hoy, después de la matapajaritos feroz que tuvimos en el día de ayer, anoche, y con la cordillera nevada, y con cielos despejados, nubecitas, temperatura agradable, todo verde, todo limpio, con un día así de bonito, no nos puede ir mal.
¿Te mato la pasión al tiro? ¿Qué? Te digo una cosa, no taparon la cancha del Monumental, no calcularon que iba a llover tanto. Y por
pero
lo tanto,
yo le pregunté a Barty anoche, a mi amigo personal.
¡Ya!
No, nunca tanto, pero no, ¿sí? Nos toca trabajar juntos, es muy simpático.
Es muy simpático.
Es lo máximo.
Es lo máximo.
Sí.
¿Y qué te dijo?
No, pero él me dijo, Gustavo Huerta, el otro comentarista deportivo que estaba anoche en las noticias, que habían puesto la carpeta sobre la cancha.
No la pusieron.
¿Qué?
Esto significa lo siguiente.
Pelota pesada, todo eso, ¿verdad?
La cancha húmeda, come piernas, le dicen a las canchas que son demasiado blandas, porque en el fondo el jugador se vuelve muy lento y lo obliga a exigirle más. Los equipos que juegan ofensivamente, que es lo que debería hacer Chile frente a Ecuador, y Ecuador básicamente resistir,
claro.
Pero Chile tiene que salir a jugar ofensivamente para ganar y poder llegar para resistir el empate con Brasil.
Claro.
Tiene que jugar ofensivo y el ofensivo te cansa un montón. Y por ejemplo, en el caso de Valdivia, es fatal. Porque Valdivia no te resiste un partido con una cancha mojada, no está acostumbrado. Entonces, esto va a ser un problema definitivamente el que no haber tapado. O sea, ahora, nadie calculó que iba a llover tanto como se llovió. No sé si nadie, pero no lo vimos venir. Se nos había dicho una lluvia cortita de noche. Pensamos que iba a ser más piola y llovió intensamente y sistemáticamente, además sin parar. Entonces, la cancha absorbió demasiada agua. Mira, ¿sabes por qué no la taparon? Porque pensaron que la lluvia iba a ser muy poca y es bueno tener una cancha hidratada. Pero no pensaron que iba a quedar, digamos, como esponja, que es distinto. Por eso es que se equivocaron ahí. Triste, lamentable. Pero bueno, vamos a hablar del fútbol en un momento más y nos vamos a estar acercando a esa historia, pero hay otras que también nos interesan. El perreo de capital, como le han puesto a lo que pasó con esta fiesta de esta AFP, donde los muestran bailando, motivando a la fuerza de ventas y todo, ha generado un sinnúmero de reacciones a todo nivel, al punto de que incluso el gobierno la ha utilizado como argumentación para justificar el tener una AFP estatal. Vamos a hablar de eso en los próximos minutos.
A ver, en una de esas no hay mal que por bien no venga, y no me refiero solo a lo de capital, que ya lo vamos a conversar, en términos de que quizás cambian ciertas conductas, lo que no es malo, lo que era aceptable años atrás no necesariamente lo es ahora. Pero bueno, no me refiero a eso, me refiero a la masacre de Las Vegas mientras siguen las investigaciones respecto de qué pudo haber llevado a este hombre a asesinar a 58 personas, y se conocen más detalles también de ese día, por ejemplo, que había reservado otra pieza de hotel para otro festival que se hizo en Las Vegas, que era a fines de septiembre, entre el veintitanto, no me acuerdo en este minuto la fecha y ya la voy a chequear, pero que podría haber sido esa la situación, ¿verdad? También una pieza en un hotel en altura, mirando a otro sector donde se hizo un festival en Las Vegas. Pero lo que me parece positivo, y ojalá que eso se concrete, es que algunos parlamentarios que por años, por décadas, parlamentarios influyentes, sobre todo en el Partido Republicano de los Estados Unidos, se estarían abriendo a la posibilidad, y también, increíblemente, lo está haciendo la Asociación Nacional del Rifle, de establecer ciertos controles, no para la venta de armas específicamente, pero sí para estos dispositivos que adecúan a algunas armas para convertirlas en la práctica en armas semiautomáticas que permiten disparar ráfagas, como hizo Paddock entonces en Las Vegas hace un par de días, lo que sería algo realmente muy positivo, porque se abre un espacio de negociación, no solo para eso, sino eventualmente para evitar que sea tan fácil acceder a armamento poderoso y bueno, que ocurran estas matanzas que conocemos cada cierto tiempo en los Estados Unidos.
Cataluña sigue estando en el ojo de la tormenta, al punto de que no solamente se está pidiendo que no declaren independencia, una cuestión que venimos escuchando hace varios días, sino que el gobierno está evaluando hacer cambios normativos para que las empresas catalanas se cambien a otras localidades, como por ejemplo Madrid. ¿Se están preparando ante la posibilidad de que se declare la independencia? ¿Qué es lo que debiera ocurrir en los próximos días? Vamos a estar hablando también de Cataluña más adelante aquí en el programa.
Oye, hubo detención en Brasil. Detuvieron, la policía lo hizo, al jefe del Comité Olímpico por el escándalo de la compra de votos para Río 2016. Carlos Arthur Nussmann, acusado de conspirar para sobornar a miembros del Comité Olímpico Internacional para que Río fuera la sede, como lo fue, de los Juegos Olímpicos del 2016. Les vamos a contar ese caso también.
Hay harto más que vamos a revisar aquí en el programa. Tinder vuelve a ser noticia y bueno, nos vamos a... ¿Tú juráis que yo leo eso? No, sí, estoy muy ciego hace mucho rato.
No, no lees eso.
No, pero entiéndeme. Me muestro un papel en la distancia.
¿Pero
en la que estamos.
¿Pero cuánto estamos? ¿A un metro?
¿Estás tomando? ¿Qué estáis veía? ¿Estáis tomando?
La misma que toma el gerente de Capital.
Ah, ah, ya. La identifico por el logo, pero no te lo leo. Así es, llegando. No, sí.
Increíble. ¿Qué dice? No, no, me refiero al tema que tú propusiste.
Ah, el de me enteré, no, el del lado personal.
No, es uno que quizás se cae, pero me voy a preocupar de que lo conversemos de todas maneras.
El tema 18.
El tema 18.
Lo puse
el
en la pauta, tema 18. Lo puse en la pauta para hacerlo.
Para que no se caiga hoy día.
Sí, ¿sabes qué? Con temor a la gente, en un minuto nosotros hacemos una pauta y cada pauta tiene un punto. Del punto
cada
1.
Tema, cada tema tiene un número.
Claro, desde los titulares hasta la despedida. Y el punto 18 de la pauta. No sé por qué, siempre, bueno, yo sé por qué, porque nos alargamos demasiado, se nos cae. Entonces al final, como que lo ponemos, pero sabemos que no lo vamos a hacer. Pero es que puse uno tan bueno, y es corto, que yo dije, hay que hacerlo.
Es corto, sí, porque en la mañana es corto. El titular dice, porque el sexo mañanero es el mejor. Por eso dice que es un tema corto.
Ya, hagámoslo, digo el tema, ¿no?
Ya. Bueno, pero si nos seguimos alargando, no lo vamos a alcanzar.
Hola, Piedad.
Hola.
Hagamos la encuesta en Instagram. ¿Hacemos el tema del sexo mañanero, sí o no?
¿Alcanzarán a respondernos? No. Yo creo que sí.
Sí. Oye, sí, hice la encuesta en Instagram.
Sí, lo vi.
Hice la encuesta en Instagram.
Viste que yo contaba ayer que...
Ah, sí, ayer. Estaba la Connie.
Sí, que era básicamente
eso
que.
Eso no es bueno, les vamos a contar que también es bueno cuando tenemos que hacer enroques con la Connie por razones de nuestros trabajos. Que la pauta no hay que cambiar porque dice CS.
Sí, genial.
Con Solo Saavedra o Connie Stipici.
Claro, es muy fácil.
Somos
bueno, Instagram te permite hacer en Instagram Stories una encuesta que dura 24 horas. Y yo pregunté quién ganaba hoy, Chile o Ecuador. Y de las 2.500 respuestas que llevo más o menos.
Él, seguidores.
Juma Astorga.
Millones de seguidores.
El influencer.
No voy a pedir perdón.
Por mi popularidad.
Por mi popularidad. 88% dice que Chile, 12% Ecuador. Tú votaste, bebida.
Ah,
¿no?
Sí, pero súper optimista.
Sí, muy bien.
La otra vez hicimos una en esas como del Facebook, en las noticias, debe haber sido hace 3 días. Abrumadoramente, los que participaron decían que no íbamos a clasificar.
No.
Te juro, súper negativo.
No, hoy día con todo el ánimo. Además, ya falta poquito, ya estamos en la previa.
Sí,
absoluto.
Con todo el ánimo. Ya. Entremos en materia, Pia Vergara, vamos con los principales titulares a esta hora de la tarde.
La Corte de Apelaciones de Temuco informó que determinó rechazar los 4 recursos de amparo interpuestos por las defensas de los 8 detenidos en el marco de la denominada Operación Huracán. Así, Héctor Yaitul, el líder de la coordinadora Arauco Mayeco, y los otros 7 detenidos deberán permanecer en prisión preventiva por su presunta participación en ataques incendiarios. El presidente del Banco Central, Mario Marcel, comentó los datos del IMASEC de agosto, el cual se expandió en un 2,4% y que fue considerado por el ministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre, como las primeras florcitas de los brotes verdes de la economía nacional. Marcel destacó, tras la cifra del IMASEC, que vemos hoy día que la actividad económica sigue acelerándose, pero llamó a no ser autocomplacientes. El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, reclamó al presidente de la región de Cataluña, Carles Puigdemont, que cancele a la mayor brevedad posible su proyecto de una declaración unilateral de independencia, porque así, según dice, se evitarán males mayores. Y ya están en el Estadio Monumental. En estos segundos, los integrantes de la selección chilena de fútbol van ingresando al Estadio Monumental en lo que es la previa ya del partido de las 8:30. La selección chilena juega un partido vital ante Ecuador en su afán de clasificar al Mundial de Rusia 2018. Para el equipo de Juan Antonio Pizzi, un empate hipotecaría las esperanzas de asistir a Rusia y, por cierto, una derrota significaría quedar fuera de toda discusión. Mientras Bolivia empata 0 con Brasil. en La Paz en el segundo tiempo y el mismo resultado se da en el partido entre Colombia y Uruguay.
Ya pues, gracias Piedad. Vamos con el principal tema del primer bloque en nuestro programa. Ha sido comentado, pero creo que de todas formas es bueno que lo pongamos sobre la mesa esta tarde, la disculpa que ofreció el presidente de la AFP Capital, Juan Carlos Llobet, por estas imágenes que muestran este evento corporativo donde aparecen sus trabajadores y principales ejecutivos a bordo de un yate que provocó que fueran tremendamente criticados. No es, digamos, fácil tener que hacerse cargo de una historia como esta. Esa fiesta que ellos trataron de explicar hace un par de días, o ayer al menos cuando ya se estaba divulgando esto, que no se financió ni por lejos, como alguien podría haber sugerido, con ahorro de los afiliados, sino que por lo tanto ellos empezaron a atribuirle una cierta intencionalidad a esta actividad que hicieron con los trabajadores. Lo dijeron ayer en un comunicado donde decían que es una acción de reconocimiento a los colaboradores con mejor desempeño de la empresa, que se realiza una vez al año y que su financiamiento no tiene directa relación ni indirecta tampoco, sino que nada que ver, relación alguna con los fondos de los afiliados, sino que se ejecuta con el patrimonio de la compañía. Básicamente se conoce después de que la Superintendencia de Pensiones oficiara a la entidad en un documento donde le pide pruebas para poder demostrar que esa celebración no se realizó con los recursos de los fondos de los afiliados. Y pone arriba de la mesa un debate que además ha sido encabezado, entre otros, por el propio Alberto Mayol, que ha sido quien probablemente más, de forma más activa, ha estado trabajando en este tema. Ha hecho una convocatoria pública, Alberto Mayol, que hace poco menos de una semana publicó este video con esa fiesta organizada por esta AFP para 80 funcionarios a bordo de ese yate en México, y que costó aparentemente unos $100,000, y como las administradoras cobran gastos de administración a los cotizantes, quedó instalada la sospecha sobre el uso correcto de esa plata. Y en la práctica, esta denuncia generó que la Superintendencia AFP enviara este oficio pidiendo a la compañía aclarara cómo se había financiado. Obviamente que lo que dice Alberto Mayol, es que a partir de este video ellos han empezado a analizar condiciones de reparación, incluso ir hasta el CERNAC. Hay un grupo de candidatos de la llamada Bancada Amplia, que son candidatos, pero que están Florcita Motúa, Félix González, el mismo Mayol, Pamela Giles, que incluso hicieron la conferencia de prensa para anunciar acciones en conjunto, para que se sumaran además otros actores políticos, empezaron a publicar, por supuesto, las fotos, en fin. La cosa es que hoy día el tema ha sido reconocido por AFP Capital como un error, porque está desconectada del sentir de la gente, que es lo que básicamente dijo Juan Carlos Llobet. Parto por decir que esto fue un error, no está en línea con lo que la gente espera de nosotros. Entiendo perfectamente bien la frustración y la rabia que puede tener un afiliado. Por eso parto por decir que esto fue un error y pedir disculpas. En este episodio no estuvimos a la altura y esa es la verdad, es lo que dijo en el diario La Tercera. No solamente allí, porque habló en varios otros medios también durante el día. El que aclaraba que lo ocurrido no responde bien a lo que los afiliados y a lo que el público en general espera de una institución como nosotros, que está en una industria tan sensible como la administración de fondos de pensiones, especialmente en el contexto actual. También dice que el evento tuvo un costo de $80,000,000 que se financió íntegramente con cargo a las utilidades de la empresa y que fue informado a la Superintendencia de Pensiones después de ese requerimiento que recibieron desde el ente regulador, y que en adelante se van a revisar todos los mecanismos mediante los cuales la empresa va premiando a sus funcionarios. A veces hay inclinación a actuar como si fuéramos un actor del mercado financiero más, y eso no es así. Estamos en el mundo de la seguridad social, de la administración de fondos de pensiones, y eso nos impone una serie de restricciones que tenemos que ser muy consistentes en cumplir, y para eso tenemos que trabajar, es lo que dice Juan Carlos Llobet.
Sí, a mí me parece una súper buena entrevista.
Buenísima.
Y me parece muy buena esa última cita que tú haces de la entrevista, que no son un actor del mercado financiero más. No lo son, y menos en el contexto de todo el cuestionamiento, ¿verdad?, a las AFP en general. Evidentemente que hay políticas de incentivo en muchísimas empresas a los trabajadores que cumplen las metas, pero la verdad es que las imágenes que vimos, la participación del gerente y en los términos que vimos de la participación del gerente en ese carrete, eso es lo que era completamente inadecuado, inapropiado. Yo creo que todos hemos estado discutiendo con nuestros cercanos si es del ámbito, si corresponde al ámbito de la vida privada, si todos hemos estado en carretes de la oficina donde alguien se sale de madre, pero bueno, no son las formas, y que ocurra no significa que esté bien. ¿verdad? Y me parece que lo que sucede en este minuto con Capital, que abre un forado más respecto a la distancia que tenemos los chilenos sobre el sistema de las AFP, aunque alguien diga, ah, pero están mezclando peras con manzana, ¿qué tiene que ver eso con el funcionamiento de las AFP, de las rentabilidades de las AFP, de lo bajas que son las pensiones, con la manera en que se les entregan incentivos o la manera en que como carretean eventualmente en una empresa, pero evidentemente que abre todavía más la brecha respecto de la crítica social que hay a las AFP. ¿Algún parlamentario, una última cosa? Esto acaba de suceder, pero decía, hay que ver, buscándole, pero ya, la quinta derivada, pero es un punto, hay que ver si esto lo atribuyen a gasto, ¿ya? Y cómo han sido anteriores carretes o fiestas, si corresponde que no se pague impuesto por ello, ¿verdad? Si es que se consideran un gasto necesario para la empresa o no, es un punto.
A mí me parece interesante que se analice ese aspecto, ¿eh? Yo creo que, dado que el tema quedó sobre la mesa, ahora, él dice que siempre van a tener mecanismos de incentivo para atraer y retener talento, que si uno no hace esto, la gente buena que trabaja con nosotros va a estar en un banco, en una corredora de bolsa, y vamos a hacer menos bien el trabajo que tenemos que hacer. O sea, lo que hay que hacer es buscar la manera de incentivarlos, pero no era esta la manera. Yo creo que a esta altura la declaración de Juan Carlos Llobet, a mí me parece que por lo menos es muy interesante cómo lo aborda y cómo lo enfrenta. Creo que pocas veces hemos visto tan rápido reaccionar a un actor del mundo privado, pero y además hacerse cargo. Esto no es un engaño, aquí no hay robo, aquí, bueno, hay que determinar, sin embargo, cómo se asigna, si se asignó a gasto o no.
Es verdad, aunque sean solo 80 millones de pesos, que en el contexto de las ganancias de una AFP y de los gastos de una AFP no son nada, pero estamos hablando de señales, ¿verdad?
Claro, pero no es plata que se haya utilizado, que tenga que ver con que se le sacó plata a los cotizantes. Lo que pasa es que los que se quejan dicen que las comisiones son muy altas.
Y que en eso las gastan.
Y que, claro, las comisiones se cobran y van a parar a la utilidad, y las utilidades finalmente se usan, aunque sea en un mínimo porcentaje, en una fiesta como esta. Digamos, estéticamente es feo o es poco presentable, no es tan fácil. Como sea, lo que dijo Juan Carlos Llobet en la entrevista con La Tercera es que dice, yo trabajé en tres ministerios distintos, la mayoría de la gente en el Estado hace bien su trabajo, pero todos sabemos de casos en los que el Estado no administra tampoco bien los recursos. Cualquiera que pretenda tomar el error que cometimos para defender el proyecto del gobierno de una AFP estatal está mezclando peras con manzanas. Recordemos que Juan Carlos Llobet fue jefe de gabinete Rodrigo Ginspeter en el Ministerio del Interior, subsecretario de la Vivienda y después asumió como ministro del Trabajo. Claro. O sea, ahí están los tres puestos que ocupó en el Estado, todos en el gobierno de Sebastián Piñera. Digo esto porque ya vimos cuál fue la declaración de la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, que arremete contra esta AFP, y donde en dos mensajes en Twitter ella plantea que las comisiones de los trabajadores son para administrar fondos, no para fiestas.
Todos los ministerios también hacen fiesta del fin de año, en todos los lugares hay celebraciones, hay empanadas para el 18.
Las comisiones no son para administrar fondos, las comisiones son lo que se cobra por administrar los fondos, pero cuando se cobran tú verás cómo te las quieres gastar.
Y de ahí vienen las ganancias de las AFP.
Exacto.
Los gastos y las ganancias de las AFP como empresa.
Mire, lo que les voy a decir, así como encuentro que el video es extraordinariamente desubicado, creo que no era el momento, nadie se le ocurrió pensar, sabéis, que hacer una fiesta como esta en medio de la discusión que estamos teniendo y que además alguien lo grabara desde dentro y lo publicara. Mire, francamente, así como lo cuestiono, y por otra parte, en cambio, destaco la entrevista a Juan Carlos Llobet. O sea, todo mi respeto por asumir y dar la cara al tiro. Quiero decir que Alejandra Krauss quedó en las antípodas de Juan Carlos Llobet, no quedó a la altura de lo que uno esperaba de una ministra del Trabajo, porque además es confundir exactamente, o sea, conceptualmente, cuestiones técnicas. Las comisiones no son efectivamente para administrar los fondos. Uno paga la comisión porque te administra los fondos, pero como esa comisión genera una ganancia y la AFP, por lo tanto, una utilidad, como se gasten las utilidades, es cuestión de ello. Lo que pasa es que estéticamente esta fiesta era impresentable. Y después dice que desde el Ministerio del Trabajo seguiremos cumpliendo con nuestro deber, velar por los derechos e intereses de los trabajadores y pensionados de Chile. Y aparece también la idea de que con esto es la justificación para tener una AFP estatal. Mire, si quieres justificar la AFP estatal, hay otras formas de tratar de hacerlo, pero esta no es precisamente esa, porque bajo esa lógica significa entonces que el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio del Trabajo y todos los ministerios que tengan que ver con la corrección de la desigualdad en Chile no podrían hacer ni fiesta de fin de año, ni las empanadas del 18, ni tratar de motivar a sus trabajadores o premiarlos por haber hecho bien la pega. O sea, si vamos a seguir esa lógica, nos vamos a poner tan puristas, francamente este país no va a avanzar. No, no va a avanzar nada. Déjenme decir una cosa, porque más adelante vamos a hablar de Cataluña, pero lo voy a plantear al tiro porque temprano hoy día en la mañana lo dije en el Duna en Punto y quiero volver a ponerlo sobre la mesa. Ayer se hizo en el programa El Informante TVN un análisis completo del tema Cataluña con el embajador y luego una entrevista a la representante de Cataluña en Chile. Y los cuestionamientos en redes sociales de gente que defiende, chilenos que defienden las razones de los catalanes para independizarse, iban en esta lógica. Ellos generan la riqueza y impresentable que España se esté gastando la riqueza que producen los catalanes, que los han tenido que sostener después de la crisis europea, en fin. Yo me di el trabajo anoche hasta las 4 de la mañana de mirar yo trato de recoger la opinión de la gente, pero mirar también qué otras cosas han tuiteado, quiénes eran los más álgidos de... 3 semanas atrás o 4 semanas atrás, el mismo que estaba planteando ese argumento es que en este país está mal pelado el chancho, que no se reparte bien la riqueza, que las empresas se quedan con todo, que no puede. A ver, gobiérnate y ponte de acuerdo. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que el que genera la riqueza se la guarde y se la quede? ¿O que como lo establecen los estados, efectivamente allí donde se produce más riqueza y allí donde más pobreza
hay una redistribución?
Si tú estás planteando lo primero con Cataluña, no veo por qué después intentas defender, cuestionarlo cuando se trata de otro sector. Entonces, quiero decir que en este tipo de debate lo que estamos viendo es una asimetría también entre la respuesta de la AFP al condoro que se mandaron y la manera en que lo enfrentó el gobierno. Seguimos en Nada Personal.
La Asociación Nacional del Rifle en Estados Unidos, sabemos que es la principal organización que hace el lobby, ¿verdad?, por la defensa de la enmienda constitucional en los Estados Unidos, que da el derecho a los ciudadanos de ese país a aportar armas, y también defiende a nivel estatal todas las facilidades que existen para acceder a armas. Resulta que después de la horrorosa masacre del día domingo en Las Vegas, donde 58 personas murieron por los disparos que llevó adelante Stephen Paddock desde el piso 32 de un hotel hacia la explanada donde se estaba llevando adelante un recital de música country. Bueno, la Asociación Nacional del Rifle, se está abriendo a la posibilidad de establecer mayores restricciones a estos kits que adaptan los sistemas de algunas armas y que en la práctica las convierten en armas semiautomáticas. Varias de las armas que tenía Stephen Paddock habían sido adaptadas. No es llegar y comprar en Estados Unidos armas semiautomáticas, rifles semiautomáticos que disparan con ráfagas tipo metralla. Para ellas hay restricciones. Sin embargo, hay unos kits que cuestan, según la prensa, como $99 y que cualquiera puede comprar, y lo que hacen es adaptar algún tipo de armamento y los convierte en semiautomáticos. Y la Asociación Nacional del Rifle sacó una declaración que plantea que estos, en inglés se llaman los bump stocks, ya tendrían que tener mayores restricciones. Dice, la NRA cree que estos aparatos destinados para permitir que los rifles semiautomáticos funcionen como rifles automáticos directamente, tienen que someterse a regulaciones adicionales. Es una buena noticia que conversa también con las opiniones que han estado entregando algunos republicanos y algunos bastante influyentes en el Congreso de los Estados Unidos, que también se están abriendo por primera vez a la posibilidad de regular en alguna medida, en algún aspecto, todo lo que tiene que ver con el acceso a armas en los Estados Unidos. Estamos hablando de parlamentarios que después de muchísimas matanzas se han negado, por ejemplo, el mismo año pasado, después de la matanza en la discoteca en Orlando, bloquearon ellos legislación para, por ejemplo, terminar o prohibir, más bien frenar, prohibir la venta de armas a personas que estaban en las listas de sospechosos del terrorismo. Bloquearon, por ejemplo, ese tipo de legislación o también aquellas legislaciones que postulaban que se hicieran más chequeos de background a las personas que querían comprar Armas, eso por ejemplo después de la matanza que hubo en una escuela básica en Connecticut, en el pueblo de Newton. Pero bueno, luego de la masacre de Las Vegas, entonces hay parlamentarios que están en el Partido Republicano y que se están abriendo a la posibilidad de que haya algún tipo de control respecto de estos kits que adaptan las armas. Por ejemplo, John Cornyn, que es senador de Texas y que es el segundo republicano de mayor importancia en el Senado, dijo en las últimas horas que le parecía obvio que había que explorar y ver qué podía hacer el Congreso en términos de actuar en este sentido, y varios otros parlamentarios también, Marco Rubio de Florida, Lindsey Graham de Carolina del Sur, Orrin Hatch de Utah, todos parlamentarios influyentes del Partido Republicano están diciendo que estarían abiertos a considerar una legislación que frene entonces la venta de estos elementos. Lo otro que, bueno, creo que eso es lo más relevante, porque indicaría por lo menos alguna acción, algún tipo de cambio en los Estados Unidos para que se limite la posibilidad de llevar adelante estas masacres. Lo otro en términos de la investigación, lo que les comentaba, que él había arrendado, Stephen Paddock, otra pieza de hotel en otro sector de Las Vegas, donde también se iba a hacer un festival de música que se llama el festival Life is Beautiful. Era entre el 22 de septiembre y el 25 de septiembre. Había arrendado, no en un hotel, perdón, me corrijo, había arrendado en Airbnb, ya, había arrendado en un condominio, el Ogden, y que le daba vista también a ese festival. Así que claramente venía planeando, además por la cantidad de armas que tenía, hace mucho tiempo, una masacre de las características que llevó adelante el último domingo. Y también informó Lombardo, el sheriff de Las Vegas, del Departamento de Policía Metropolitano de la ciudad de Las Vegas, dijo que Stephen Paddock dejó una nota que no era una nota suicida, estamos hablando en la pieza del hotel, que no iba a entregar más antecedentes, pero que había dejado algo escrito. Veremos si se da a conocer eso y qué pistas da respecto de lo que sucedió con este hombre.
Creo que del relato que haces hay una cosa que me parece que al menos merecería un minuto adicional. Esto que tú describes al comienzo de cómo se está intentando readaptar la legislación para que se prohíba la venta de estos adaptadores para que un semiautomático, o sea, un fusil que se dispara una pistola, que dispara una bala cada vez que uno aprieta el gatillo, jala el gatillo, y que en el fondo lo convertiría en un arma completamente automática, es decir, que mantengo el gatillo apretado y inmediatamente va percutando. Los fusiles automáticos no se pueden vender en Estados Unidos, así como así, requieren de un montón de permisos, están desde 1930 y tantos prohibidos, y que la Asociación Nacional del Rifle ahora está planteando que hay que oponerse a que se vendan esos adaptadores, tiene que ver con el hecho de que también la Asociación Nacional del Rifle está pidiendo hace mucho tiempo que se levante la prohibición de vender fusiles automáticos. Estos adaptadores no los venden ellos, no son ellos parte del negocio. Entonces, lo que están pidiendo es que se bloqueen, y eso después les va a permitir, cuando se discuta esa ley, que efectivamente los fusiles que sí venden ellos, en el fondo, si es que se consigue la aprobación, podrían quedar en el mercado. Lo segundo, la discusión que ayer planteamos de la venta de los silenciadores, que también se está discutiendo justo en el Congreso y que quedó suspendida después de este episodio. Pero los silenciadores se venden o se quieren vender con este argumento. La gente que hace prácticas deportivas con armas o con caza de animales tienen riesgo de sufrir sordera o de algún trauma acústico, y los silenciadores los ayudarían por lo tanto a practicar el deporte, que puede ser cierto, pero tan peligroso como el hecho de que si este tirador hubiese utilizado un silenciador habría matado probablemente a mucha más gente, porque fueron parte en gran medida los disparos, una vez que se corta la música, lo que alertó a esa tremenda multitud de que algo así estaba ocurriendo. Tanta incertidumbre todavía que hay con el perfil del personaje, ¿eh? Y que yo creo que no se resuelve y no se va a resolver de buenas a primeras. Hay un montón de preguntas que se están haciendo sobre el sujeto en cuestión, y yo creo que el hecho de que haya hablado su pareja, su histórica pareja, de alguna manera pueden ayudar a poner cierta luz, pero no solamente si actuó solo acompañado, hay un arma que aparentemente, como decíamos, no aparece, o esta nota en la habitación, el hecho de que haya hecho una abultada transferencia al exterior, las facilidades que tuvo para poder ingresar al hotel, cómo había planificado eventualmente escapar o realmente pensaba morir, por qué eligió ese festival y no otro lugar, en fin, tantas dudas que hay sobre esta historia. Seguimos en Nada Personal. Hay algunas cosas que han ocurrido en Cataluña también, el otro gran tema internacional por estos días, y es que el principal banco de Cataluña va a tener una reunión mañana para tratar de trasladar su sede. Se llama CaixaBank y va a aprovechar un cambio en la normativa que el gobierno va a aprobar mañana, porque de hecho España está estudiando dictar un decreto que facilite la salida de las empresas de Cataluña y se vayan a otros lugares. Evidentemente que, de hecho no es el único banco, porque está el Banco Sabadell, que aprobó ya cambiarse de Cataluña a Alicante. O sea, empezaron inmediatamente ya a generarse cuestiones prácticas como esta. El hecho de que España esté estudiando aprobar un decreto que facilite la salida de las empresas catalanas hacia otros lugares es porque están asumiendo que en algún momento se van a convertir en independientes. Es un gesto para decir a los catalanes: miren lo que están provocando ustedes, que dicen que son los que generan el 20% de la riqueza o del Producto Interno Bruto español. En estricto rigor, no son las regiones, sino que las empresas y las personas las que producen el Producto Interno Bruto, y eso se puede hacer en cualquier lugar del país. Bueno, como sea, el debate está arriba de la mesa y está servido para el gobierno del presidente Mariano Rajoy y del líder de la Generalitat en Cataluña, Carles Puigdemont. Hay varias otras cosas que ocurrieron durante el día, porque la justicia española suspendió el pleno del Parlamento catalán sobre la independencia ante esta posible secesión. Era una reunión que estaba prevista para el lunes, donde se podría declarar la separación de Cataluña, pero fue impedida, adivinen por quién, el Tribunal Constitucional, el mismo que hace mucho tiempo, cerca, si no me falla la memoria, hace unos 10 años, fue el que le quitó 14 artículos de autonomía a los catalanes a partir de una presentación que hizo el PP, liderado en ese momento por Mariano Rajoy también, y por lo tanto los catalanes a partir de ese momento ardieron en llamas, montaron en cólera, se enojaron mucho y empezaron a trabajar en discusiones parlamentarias locales hasta que llegaron a esta idea de una ley de referéndum. Bueno, ese Tribunal Constitucional, que es el mismo que dijo que hacer el plebiscito el día domingo también era inconstitucional, ahora estableció que no se pueden juntar en el día lunes, porque en esa reunión se va a producir otra falta sobre la Carta Magna, sobre la Constitución, después de un recurso que presentaron algunos legisladores que son socialistas, pero que viven en Cataluña. Mariano Rajoy ya había pedido a su par de Cataluña que suprima este proyecto y que por lo tanto no declare la independencia el día lunes. Si eso va a ocurrir o no, está por verse, porque una cosa es lo que dictamine el Tribunal Constitucional de España y otro es lo que finalmente vaya a pasar. Sobre la marcha, quedan algunas cosas que están puestas sobre la mesa. ¿Qué es lo que podría ocurrir? Carles Puigdemont ayer pidió en esta alocución, en comparecencia que hizo ante los ciudadanos a las 9 de la noche, hora local, 4 de la tarde más o menos, hora chilena, que era necesaria una mediación internacional. Si el Parlamento Europeo, la Unión Europea, Naciones Unidas y prácticamente todos los organismos internacionales no reconocen validez alguna al referéndum, ¿por qué habría alguien de querer mediar internacionalmente en este tema? Porque además se abriría la puerta a reconocer implícitamente que hay algo que negociar cuando los detractores, que son mayoritarios en el mundo, consideran que no hay nada que negociar. A lo más se puede discutir más autonomía, pero en ningún caso independencia. ¿Qué otro escenario se puede dar? Que el día lunes el gobierno aplique el famoso artículo, digo famoso porque a esta altura ya todo el mundo pareciera sabérselo.
155.
Muy excelente. El artículo, muy bien. 155, que básicamente establece que si una región incumple lo que la Constitución establece para que tenga autonomía, se le quita la autonomía y pasa provisionalmente a ser administrado por el gobierno central, en este caso por el gobierno de Mariano Rajoy, y al líder de ese gobierno autónomo se le podría perseguir por sedición. Esto sería apagar el fuego con benzina, porque provocaría probablemente la indignación de los catalanes, que verían cómo quedaron ahora administrados por el gobierno central. Y por último, que caiga el gobierno de Mariano Rajoy, que los partidos presenten una moción de censura, que saquen a Mariano Rajoy y que en la práctica digan: ¿saben qué? Miren, entregamos la cabeza del actual presidente de gobierno de España, nombran a un nuevo presidente de gobierno y que sea él quien establezca las negociaciones directas con Carles Puigdemont. Cualquier cosa puede pasar. Lo que hay que guardar es lo que vaya a ocurrir de aquí al día lunes, y eso por ahora no sabemos si efectivamente se va a concretar o no. De todas formas, digamos que la incertidumbre es lo que está jugando muy en contra de todos, tanto de los catalanes como de los españoles. Seguimos en Nada Personal. Ahí estamos a la espera de lo que va a ocurrir en menos de una hora más con el partido de la selección chilena, que se juega la vida ante Ecuador en el Estadio Monumental, que tiene que quedarse sí o sí con los 3 puntos para seguir en carrera por un cupo a Rusia 2018. Es importante que el equipo de Juan Antonio Pizzi cambie la cara que dejó en los 2 últimos duelos de clasificatorias. No puede volver a realizar un partido tan discreto como el que hizo ante Paraguay. El jugador más peligroso de Ecuador es Antonio Valencia. Eugenio Mena debe estar atento a su pasada por la banca derecha, ya que es uno de los futbolistas más rápidos del mundo. El rol de Jorge Valdivia va a ser fundamental. Su presencia debe hacer que Arturo Vidal y Alexis Sánchez no traten de ser el conductor del equipo, ya que ese rol es del mago, así que el tocopillano se va a encargar de ser determinante en los últimos metros y el volante del Bayern tiene que aparecer ahí en los espacios vacíos. Otro tema que va a ser relevante es el finiquito. La Roja perdió su poder goleador hace 4 partidos que no convierte y ante los ecuatorianos es clave que pueda aprovechar las oportunidades que se genere. Chile tiene que recuperar su fútbol en un momento en el que ya no tiene margen de error. Ojalá aparezca el mejor nivel de un equipo que nos llevó a 2 mundiales, a ser bicampeones de América y jugar una final también de la Copa Confederaciones. Seguimos en Nada Personal.
Nos vamos con nuestro titular más destacado. BBC, Carlos Nussmann, el jefe del Comité Olímpico de Brasil, fue arrestado hoy en Río. La policía de Brasil arrestó entonces a Carlos Arthur Nussmann, lo acusa de conspirar para sobornar a miembros del COIT, el Comité Olímpico Internacional, para que Río resultara electa como sede de los Juegos Olímpicos del 2016. Afirman los investigadores brasileños, que actuaron por orden del juez federal Marcelo Bretas, que Nussmann habría ayudado a organizar sobornos por $2 millones para que se le entregaran los Juegos a Río. En esa misma ciudad entonces fue detenido Carlos Nussmann, vinculado a crímenes como corrupción y lavado de dinero. El juez Bretas dijo que habían evidencias nuevas que indicaban que el rol de Nussmann por todo este diseño de compra de votos parecía ser más relevante de lo que se había pensado inicialmente. Dice que el patrimonio de Nussmann aumentó en un 416% en los 10 años desde el 2006 al 2016. En 10 años su patrimonio aumentó en un 416% y que tenía activos que había declarado en el exterior, o sea, fuera de Brasil, que solo los había dado a conocer y solo los había declarado después de que se había iniciado esta investigación por la compra de votos. Entre esos activos se incluyen cosas bastante curiosas como 16 kilos en barras de oro depositados en Suiza. Estuve chequeando a cuánto estaba el kilo de oro, está como a $40,000, así que unos $640,000. Lo que no sería tanto, me imagino que si las acusaciones son ciertas debe tener bastante más dinero que solo $640,000 en barras de oro, en este caso, en Suiza. El Comité Olímpico Internacional está diciendo que va a cooperar evidentemente con la investigación. La casa del jefe, digamos, del líder del Comité Olímpico de Brasil ya había sido allanada en el mes de septiembre, le quitaron el pasaporte quienes allanaron la casa en esa oportunidad. Así que veremos qué pasa. Se supone que se le hicieron pagos por $2 millones a Papa Massata Diack, que era el hijo de un senegalés muy influyente y que era integrante del Comité Olímpico Internacional. Y se supone que a través de este senegalés se iban a asegurar los votos de Lamine Diack, que era el líder de la IAAF en esa época, la Asociación Internacional de Federaciones Atléticas, que a través de ese dinero entonces se aseguraba muchísimos votos para que Río se quedara con los Juegos.
De ese titular más destacado a nuestra sección de delación compensada, que yo creo que igual nos preocupa porque uno tiene que mirarlo en el contexto local, pero si lo miramos en términos internacionales, lo que está pasando con Estados Unidos y el consumo de alcohol es bien preocupante. Resulta que están tomando más de lo que lo estaban haciendo antes, que es una tendencia que podría tener obviamente implicancias muy duras para los futuros costos de salud del país. El número de adultos que toman por lo menos una vez a la semana podría ser tan alto como cerca de 30 millones, mayor que la población de todos los estados salvo California. Hay una publicación que hace llama Psychiatry, que dice que un número similar reportó destacados abusos o dependencia de alcohol. O sea, entre los 30 millones que toman toda la semana y los 30 otros millones que tienen problemas por abuso de alcohol, se transforma en un gran llamado de atención. La verdad es que un mayor consumo de alcohol entre los menores también ahí en los últimos años. La ingesta entre los adultos aumentó en todos los sectores demográficos. También se pega un salto y muy grande para los estadounidenses mayores, las minorías y las personas con bajos niveles de educación e ingreso. Lo que dicen estas investigaciones es que no se había visto algo así en 3 o 4 décadas. La proporción de adultos que reportaron consumo de alcohol, dependencia o abuso de la bebida aumentó significativamente en los resultados de las encuestas realizadas entre el 2001 y el 2002, y las encuestas que ahora se hicieron en 2012 y 2013 entrevistaron a decenas de miles de personas con preguntas similares, y esto empezó a mostrar entonces que hay un incremento muy importante del consumo de alcohol. Solo para que tengan una idea, el aumento del abuso o la dependencia de alcohol fue todavía mayor, un 12,7% de los encuestados dijo que efectivamente ha tenido este comportamiento. No entrega lamentablemente la cifra de cuánto alcohol puro, litro de alcohol puro promedio por persona está tomando Estados Unidos, pero para que se hagan una idea, el promedio de alcohol puro, un litro de alcohol puro al año que toma un ciudadano en el mundo es de 6,2 litros de alcohol puro al año. Esto es lo que toma. Chile toma 9,6 litros de alcohol puro al año. Y si lo desagregamos entre hombres y mujeres, los hombres son como 14,4 y las mujeres 5,5, 5,2, no me acuerdo, pero anda por ahí. En el caso de los estadounidenses, esta cifra también ha aumentado. Los que más toman, los rusos. Seguimos en Nada Personal. La voz de la inconfundible e incombustible cantante Cher.
Se viene el musical de Cher, un musical sobre su vida. Se estrena el próximo año, debuta primero en Chicago. Dicen que tiene 35 de sus 40 canciones más populares y luego se va a ir a Broadway, a Nueva York. Esto cuenta con el apoyo de la cantante, que dice: hemos estado discutiendo este musical durante 10 años. Es emocionante y aterrador. Y vi también que viene uno de Tina Turner, pero ese va a ser en Londres.
Bueno, el de Tina Turner también.
¿Cuál irías a ver tú?
Creo que prefiero Tina Turner.
Yo también.
Pero me gusta mucho Cher, pero tengo más afinidad musical con la trayectoria de Tina Turner.
De la abuela del rock.
Sí, definitivamente. Porque además es más rockera y me gusta más el rock que el pop, pero en todos mis respetos por Cher también. Ah, pues si me quiere invitar a Cher, vamos.
Vamos.
Ya. ¿A quién recitaría para ir? Que ya lo fuimos, parece.
Ah, al de lo... Era como de música cebolla, ¿o no?
Era como Mocedades.
No. O Hernando.
Hernaldo. No, Emanuel.
Emanuel, ya ni sé.
Emanuel, no, y nos fuimos, ¿ah?
Tantos panoramas que inventamos y nunca concretamos.
¿Sabes que tengo un problema? Porque estaba calculando para el próximo año. Viene sábado, domingo, Lollapalooza. Y la semana siguiente, martes y miércoles, Gorillaz y Depeche Mode. Y tengo entradas para todo.
¿Como martes y miércoles vais a ver dos veces a Gorila?
No, pues martes Gorila, miércoles Depeche Mode.
Ah, dale. Está bueno.
Uy, van a recoger con pala después de eso. Ya.
Saludemos a nuestros auspiciadores en Nada Personal.
La vida está llena de sorpresas. Por ejemplo, la oportunidad de un nuevo trabajo, emprender un nuevo proyecto o la familia que crece. Al final, eso es lo que uno llama vida. Pero claro, cuando las cosas no siempre salen de acuerdo al plan, eso realmente es la vida. Y Principal puede ayudarte a vivirla asesorándote con tus inversiones. Principal, tu vida, la mejor inversión.
Porque la arquitectura no se trata de metros cuadrados, sino de metros pensados. Te invitamos a conocer el proyecto de inmobiliaria Indesa Tadeo 1091 en Las Condes. Conoce más en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad.
El consumo de proteínas es clave en una dieta, en especial el de carnes blancas. Los jueves disfruta en Totus un 20% de descuento pagando con CMR y 15% con otros medios de pago en tu compra de pollo. Recuerda, www.totus.cl, en donde encuentras calidad y buenos precios a un solo clic.
Para que un viaje se convierta en un gran viaje, los clientes del Chile tienen desde hoy su propio salón VIP. Bienvenidos al Banco de Chile Travel Lounge, un espacio único en el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde esperar su vuelo con los mejores vinos, una amplia oferta gastronómica y Wi-Fi de alta velocidad. Banco de Chile Travel Lounge, qué bueno es ser del Chile.
Tu empresa creció rápido y se quedó corta de espacio. Para eso, Bodega San Francisco cuenta con el espacio que necesitas. Desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Todos los servicios necesarios además para que tu operación logística funcione. Contáctalos en www.bsf.cl. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Acepta lleva más de 15 años conectando a todos los chilenos a través de una gran red de procesos digitales. El mundo avanza rápido y no quieren que te quedes atrás. Conoce sus productos en www.acepta.com. Piensa en grande, piensa en Acepta. Chile a velocidad digital.
Cuando se trata de tu futuro, no ayuda que te digan lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber. En Cuprum te dirán si estás en el fondo equivocado, si necesitas ahorrar más para tu pensión e incluso si no has pagado tus cotizaciones. Si no te las han pagado, claro. Cuprum, su desafío es mejorar tu pensión.
Hay miles de formas de viajar, pero una sola de viajar mejor. Y es con Cocha y Cocha.com. Encuentras todas las aerolíneas, todos los hoteles y paquetes que necesitas para tomar la mejor decisión para tus vacaciones. Con la confianza y la asesoría que harán de tus viajes la mejor experiencia. Ven a Cocha o entra a Cocha.com y vive el verano como siempre quisiste.
I Found Someone, esta canción de Cher, que también fue popularizada en la misma época por Laura Branigan y que entraron a competir ahí sobre quién tenía la mayor potencia en la voz. Bueno, con Cher nos vamos a la pausa. Esto es Nada Personal, estamos de vuelta de inmediato con ustedes en Duna, espérenos.
Totus, la gran venta. 80% de descuento en la segunda unidad.
Jamón Colonial, pierna acramelado o ahumado PF. Lleva dos por 2,855 pesos. Y miles de productos más en Totus. Totus, calidad más buenos precios. Juntos, bases legales de la promoción en totus.cl.
Hace más de 15 años, iniciamos el camino de conectar Chile a través de procesos digitales. Hoy, podemos decir que el camino ya está trazado y que hemos creado una gran red de conexiones que une a todos los chilenos. Sigamos avanzando juntos en este camino. Súmate a nuestros servicios de factura y firma electrónica, certificados y documentos digitales, servicios biométricos y mucho más. El mundo avanza rápido y no queremos que te quedes atrás. Piensa en grande, piensa en Acepta. Chile, a velocidad digital.
Cuando hablamos de bodegaje, todo lo que debes saber es que Bodegas San Francisco tiene 31 años de experiencia en el arriendo de bodegas. ¿Quién te puede ofrecer más? No solo eso, al trabajar con Bodegas San Francisco, cuentas con seguridad, comodidad, buena ubicación y distintos tamaños de bodegas, lo que nos permite responder exactamente a tus requerimientos. Comunícate ahora, ingresa a nuestro sitio www.bsf.cl y comencemos a trabajar. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza.
Cuando niño, mi plan era viajar por el mundo, conocer diferentes civilizaciones y vivir la más grande aventura. Claro que al pasar el tiempo, la vida cambió los pasaportes por pañales y los viajes en avión por paseo en coche. Ahí pude experimentar el mejor viaje de mi vida. La aventura más grande, ser papá.
En Principal creemos que eso que no siempre va de acuerdo al plan se llama vida y podemos ayudarte a vivirla. Principal, tu vida, la mejor inversión.
En Cuprum no te diremos lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber. Saber hoy cuál será tu pensión es importante para tomar buenas decisiones. Por eso, aunque no siempre sean buenas noticias, en Cuprum te diremos si estás en el fondo equivocado, si necesitas ahorrar para alcanzar la pensión que quieres e incluso si no han pagado tus cotizaciones. Cuprum, nuestro desafío es mejorar tu pensión.
Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios.
Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile.
En Indesa, pensamos antes de crear. Eso es lo que nos apasiona y nos guía. Cuando estás frente a nuestros proyectos, puedes sentir lo que pensamos y creemos. Como Viñas de Chicureo, resultado del trabajo del arquitecto Gonzalo Mardones y del paisajista Juan Green, que lograron una perfecta armonía entre arquitectura y naturaleza. Conocer Viñas de Chicureo es conocer Indesa. Infórmate en indesa.cl. Indesa. Personas, entorno y ciudad.
Estamos de vuelta en Duna FM. Esto es Nada Personal. Con Pía Vergara actualizamos titulares.
La presidenta Michelle Bachelet ratificó a Enrique Marshall como el nuevo presidente del Banco Estado. El economista ha ejercido como consejero del Banco Central durante los últimos 10 años y desempeñó además el cargo de vicepresidente en el periodo del 2014 al 2015. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, nombró al director de la ONEMI, Ricardo Toro, como miembro de un grupo asesor del organismo especializado en emergencias. Toro pasaría a integrar el grupo consultivo del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia de la ONU y su cargo sería ad honorem. Anunciaron un plan de contingencia por el fin de semana largo en el que se espera que 370.000 autos dejen la capital, salida que se concentraría entre el viernes en la tarde y el sábado en la mañana. Las medidas, eso sí, se centran en el retorno del día lunes, con planes de contingencia en la ruta 5 Sur, la ruta 78 y la ruta 68. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de seguridad fronteriza que incluye $10,000 millones para la construcción de un muro fronterizo con México. La ley fue aprobada en una votación totalmente dividida por 18 votos a favor de los republicanos y 12 de los demócratas. Y terminó el partido entre Bolivia y Brasil en La Paz sin goles, empataron ambas selecciones. Mientras se juega el segundo tiempo del choque entre Venezuela y Uruguay, también empatados a cero.
Gracias, Piedad.
Chao, Piedad, gracias.
Oye, ¿qué decir de la controversia esta que se generó a propósito de cuando dijeron que la visita al Papa iba a costar 4,000 millones, que la cifra es bastante austera si se compara con otros viajes? Esto lo anunciaba la Comisión Nacional, que está a cargo de este viaje apostólico del Papa, que se va a tener lugar en enero próximo, y donde se calcula que el 92% del costo total será para el financiamiento de los 3 eventos masivos que va a tener. No olvidemos que va a estar no solamente en Santiago, sino que en Iquique y también en Temuco. Es Javier Peralta, el director ejecutivo del organismo, el que dijo que es una cifra bastante austera si uno la mira como la hicieron en otros países. 42% del financiamiento total será para la actividad de la capital, 28% Iquique, 22% para Temuco, 5% como propósito pagar los honorarios profesionales y un 3% los costos de operación. Ahora, así lo voy a decir, porque es básicamente la controversia, que básicamente los que cuestionan por qué hay que estar financiándola y se está haciendo una colecta, incluso se puede entregar, donar plata en tierra a través de los cajeros automáticos. ¿Por qué la iglesia no financia sus propios proyectos evangelizadores? Pero bueno, no es que el Estado lo vaya a financiar, sino que se está haciendo una campaña para la recolección de los fondos y poder obtener esos 4,000 millones de pesos, que es básicamente lo que cuesta entonces la visita del Papa. Mm.
Ahora, hay otros costos, evidentemente, y que sí corren por parte del Estado toda la seguridad. Eso sí, evidentemente pues, va a ser financiamiento
como cualquier
del
cosa,
Estado.
Como cualquier cosa, viene Bon Jovi, y también si hay carabineros fuera del Estado, y bueno, no, en ese caso no, se tiene que pagar la protección de seguridad.
Hay un equivalente.
Sí, pero claro, hay un equivalente. Aquí eso me queda como... Ahora, es una visita de Estado en la que... Porque no entiendo que no fue Heraldo Muñoz el canciller el que invitó a Bon Jovi, por ejemplo. Pero sí invitaron
porque
al Papa.
Igual le gusta.
Igual, sí, pues, todo el tardo.
No, ya, pero hablemos en serio. Evidentemente hay costos que están asociados al Estado. Claro. Es una visita que auspicia el Estado, pero genera aglomeraciones. Hay concentraciones, hay actividades al aire libre. No es como que viene el presidente, te invento, de... Ahora mismo, de cualquier país, de Perú, donde todas las personas van a querer verlo. Entonces, hay un costo, sin duda, asociado al Estado, y bueno, uno puede extremar el punto y decir si se está favoreciendo a la religión católica versus otras religiones, pero yo creo que es un líder de talla mundial y que también es una buena medida de transparencia también que los propios fieles católicos colaboren a financiar esta visita desde el aspecto privado.
Seguimos en Nada Personal.
Hace tiempo que no hablábamos de Venezuela. No sé si habían estado hablando algunos días con la CONI. Y es bueno no dejar de lado la dramática situación social que afecta a ese país. Y ya, si bien ya no tenemos las manifestaciones todos los días, ¿verdad? Las matanzas, las muertes en las calles por disparos, pero tenemos otro tipo de muertes. Y salió un informe de Cáritas que afirma que la proporción de niños menores de 5 años con déficit nutricional en alguna de sus formas en Venezuela aumentó de 54% en abril a 68% en agosto pasado. 68% en el mes de agosto pasado en Venezuela de los niños menores de 5 años tienen algún tipo de déficit nutricional, no tienen lo suficiente para comer. 6 niños mueren semanalmente en Venezuela por desnutrición, dijo Susana Rafali, que trabaja en Cáritas, y dice que este promedio evidentemente es responsabilidad del gobierno y que hay una improvisación y querer tapar el sol con un dedo cuando se hacen campañas como para criar conejos, de manera que la gente tenga carne para comer, o de que siembren quinchoncho, que es un grano, que esas medidas son populistas y que no atienden la situación de fondo, que es la desnutrición que afecta al país. Además dice que desde el gobierno mandan a la gente a buscar leche a Cáritas, pero el problema es que también el gobierno de Maduro no permite que entre la ayuda humanitaria internacional para atender la gravedad de esta crisis humanitaria. humanitaria. Entonces, Caritas también se encuentra con el problema de que las personas llegan ahí a pedir cosas y ellos no tienen que entregar o no lo suficiente para entregar. Cifras dramáticas. Pobreza extrema e indigencia cuando una persona gana menos de $1.9 al día, y hay pobreza cuando se gana menos de $3. Los venezolanos ganan $0.37. Venezuela está en una pobreza extrema por la corrupción del gobierno de Maduro, dijo el diputado Rafael Veloz de Voluntad Popular.
Seguimos en Nada Personal. Miren de lo que nos enteramos por la prensa. Lo vamos a comentar igual, aunque habíamos dicho que iba a ir en otra parte del programa, pero de todas formas lo tenemos presente y sobre la mesa, porque a pesar que es en nuestro programa vespertino, lo podríamos haber hecho en el Duna en punto en la mañana.
Un artículo divertido en Infobae, en la sección Tendencias, donde hacen una defensa del sexo mañanero. Dicen que el sexo mañanero es mucho mejor, entrevistan expertos y dan una serie de razones. A ver, les comento algunas en el escaso tiempo que nos queda del programa. Brevemente, ¿verdad? Bueno, dice que es espontáneo, que dice Walter Geddy, médico psiquiatra y sexólogo. Dice, la entrega espontánea del encuentro por la mañana no programado ayuda a que los cuerpos estén con menos inhibiciones. Claro, estás como dormido, lo cual lleva a niveles más altos de excitación. Contribuye el sexo en la mañana a una mejor circulación de la sangre, previene infartos, permite además, entre otras cosas, quemar calorías sin tener que salir de la casa. Realizar ejercicio libera endorfinas, activa el metabolismo, y las relaciones sexuales a primera hora brindan energía para sobrevivir a la rutina y fortalecen también los músculos y los huesos. Permite pasar más rato en la cama, despertar temprano para ir a trabajar puede ser difícil. Bueno, quizás la mejor forma de combatir, el artículo dice, ese momento de la modorra al despertar es el contacto físico con la pareja, y que te deja en buena disposición y que el resto del día lo vas a enfrentar con optimismo.
Bueno, hablemos de sexo, pero no es nada personal. También, que tiene, no sabemos si fue de mañana, tarde o noche, la cosa es que resulta que hay un personaje, un legislador estadounidense, famoso entre otras cosas porque patrocinó un proyecto de ley para penalizar el aborto tardío, que anunció que no va a buscar la reelección el próximo año después de que se informara de que instó a su amante a hacerse un aborto. Tim Murphy se llama este...
Lady Murphy.
Sí, Tim Murphy se llama este parlamentario a quien le cayó la ley de Idem, republicano por cierto. Nada personal, pero bueno, la inconsistencia de los políticos.
Qué bueno, son los Wailers, la banda que acompañó por tantos años a Bob Marley, el rey del reggae de Jamaica. Vienen de visita por tercera vez a nuestro país. El concierto es en el Caupolicán el 3 de diciembre.
Con los Wailers, entonces, nos vamos. Ya viene Terapia Chilensis con Héctor Soto, Nicolás Vergara, que van a conversar con Angélica Bulnes. A las 8:30, si es que no va a estar viendo el partido o va a estar tan nervioso que prefiere escuchar música, lo va a relajar Santiago Ramírez con edición limitada Duna Jazz. Y puede recordar, por cierto, que siempre en Duna.cl encuentra las mejores conversaciones en Hablemos de Dos, en Off. ¿Qué dije? En On. En Hablemos en Off, no en On. En Hablemos en Off. Conversaron sobre la urgencia para optimizar los aportes de los privados y del Estado para mejorar la situación de salud en el país. No me hagan bullying, ¿ya?
C-H-I-L-E.
No me hagan bullying, que soy hipertenso. Ya. Yo te voy a preguntar por el pronóstico, porque de la mañana pregunté a la José y la Connie y me comieron vivo. ¿Cómo se me ocurría? Yo digo que vamos a ganar.
Mira, el zorrito ese que del Winsow dijo que ganaba Chile.
Sí. Y ¿ya? Yo digo que vamos a ganar por dos con la diferencia. Hoy día de la mañana la chuté al Premio Nobel de Literatura. A Kazuy seguro.
¿Y por qué?
Porque hoy hice el listado de quiénes estaban, quién tenía alguna posibilidad. Yo dije Kazuy seguro tiene alguna posibilidad. Si me tengo que inclinar por uno, Kazuy seguro. Está ahí en el podcast de una en punto, si no me creen. Segundo año consecutivo que la chuta el Nobel de Literatura. Él, pues, el que más lee. Ya.
Que estén bien, que gane Chile. Chao.